Buenas, encantada de estar otra vez con todos y todas en Ciudad Oscura, programa de terror de la Universidad Popular. Soy Yolanda Bellota y en este capítulo voy a ejercer de periodista de sucesos. Muchos seguro que os acordaréis, los que tenemos unos años, nos acordamos, de aquel periódico semanal que fundó en 1952 un periodista afín al régimen llamado Eugenio Suárez, con gente del diario Madrid como Margarita Landi, llamado El Caso, que hasta los 90 hacía furor en España. Desde 2013 El Caso se reedita solamente en digital. Pues bien, este periódico, llamado también El Diario de las Porteras, solo contaba crímenes, parricidios, descuartizamientos, en fin, casquería varia. Pues este libelo tuvo el placer de relatar con todo lujo de detalles, que no voy a omitir, porque no quiero y no me apetece, una serie de sucesos que se cometieron en una casa de esta calle. Tiene 134 años, 3 plantas, más el bajo principal y 8 asesinatos a sus espaldas. Es el número 3 de la calle Antonio Grilo, en el barrio de Malasaña, en Madrid. Se la conoce como la Casa Maldita, y no es para menos. Entramos en ella cuando se han cumplido 53 años de los terroríficos crímenes del sastre del tercero D, quien el 1 de mayo de 1962 segó la vida de su mujer y de sus 5 hijos, cuyas cabezas exhibió por el balcón al gentío y luego se quitó la vida pegándose un tiro en la cabeza. No sería el único suceso sangriento en este edificio. 17 años antes, mataban a un camisero en el principal y en 1964 una muchacha asfixió a su hijo recién nacido. Sara es una universitaria y vive desde hace 6 meses en la misma planta donde se cometió este último crimen. Cuando se mudó a esta casa no tenía ni idea de lo que allí había sucedido. Vamos a ver, ¿cómo te enteraste del pasado de la casa, Sara?
Pues un día, nada más instalarme, buscando por internet un supermercado que me pillase cerca, y me encontré con la historia de la casa. Y la verdad es que me da un poco de yuyu, sobre todo cuando no está mi compañera. Pero bueno, aquí me quedaré, por no pechugar con otra mudanza.
Pues la callecita de Marras, que nace en la calle de San Bernardo, en pleno corazón de los Austrias, acaba en el mercado de los Mostenses, lugares sin duda con infinidad de historias macabras. La calle apenas tiene 40 metros y es estrechita. Tiene un par de tiendas de chinos, 2 cafeterías y una mercería. Y en medio, la casa maldita. A ver, Sara, tú que vives ahí, cuéntanos, ¿es una calle tranquila?
Pues la verdad es que sí, es muy tranquila. Yo, por lo menos, camino por ella sin preocupación. Y nunca he visto ni oído nada ni dentro ni fuera de la casa.
Sin embargo, no ocurría eso durante buena parte del siglo XX, pues la riquísima hemeroteca que se conserva de esa zona deja constancia de hechos sangrientos en la mayoría de las décadas. Ha habido de todo: accidentes, ajustes de cuentas, suicidios, atropellos de tranvía e incluso un hombre degollado en 1915 justo en el portal de la Casa Maldita. ¡Qué cosas! O para ser más exactos, ¡qué casa! Hay otros sucesos mucho menos cotidianos, como cuando en 1911 un individuo que vestía capa y gorra se acercó a 2 hermanos de 6 y 10 años que estaban jugando en la calle y los secuestró de un cloroformazo. Los críos aparecieron 3 días después en un paraje llamado La Fuente del Berro, sin saber qué había pasado, pues los niños no supieron dar razón. También en dicha calle, una mujer que iba en silla de ruedas lanzó un frasco de vitriolo al rostro del amante de su marido. Eso fue en 1909. Pero volvamos al 2015 y entremos en la casa de los horrores. Tras abrir la vieja puerta de madera, probablemente la original, pues tiene más capas de pintura que un galápago, entramos en el vestíbulo del edificio. Una hilera de buzones a la derecha, 2 puertas pintadas de marrón a la izquierda, donde están los contadores, y un suelo de piedra que produce escalofríos. El esquelético pasillo nos muestra las entradas a 2 viviendas. Tras la primera puerta, de madera recia y oscura, es donde el camisero Felipe Braña fue hallado muerto sobre la cama de un golpe en la cabeza, el 8 de mayo de 1945. Su mano derecha aún tenía agarrado un mechón de pelo que le arrancó al homicida. Llevaba 5 días muerto. Le quitarían el mechón con una palanqueta. Lo digo por el rigor mortis. El edificio carece de ascensor. La escalera de madera sin barnizar, bastante desgastada debido a los fregoteos con lejía, nos lleva a la primera planta. En uno de sus extremos, tras la puerta de entrada al piso, en el que en abril de 1964 una veinteañera soltera llamada Pilar Agustín asfixió a su bebé recién nacido. Para ocultar su deshonra, envolvió el cuerpecillo en una toalla y lo metió en el cajón de una cómoda, hasta que su hermana lo encontró 3 días después. Y 2 pisos más arriba se encuentra el tercero de. Una mirilla de metal labrado, grande y redonda como las de todos los pisos, está tapada con un cartón. El timbre, el original, es de porcelana blanco y grueso, como los de aquella época. Tocamos, pero no funciona. Silencio. Nuevo intento. Oímos un carraspeo al otro lado. Llamamos con los nudillos, la puerta se abre y nos recibe un hombre joven. Es Javier, el inquilino del domicilio donde el sastre asesinó a toda su familia. Hola, Javier. ¿Qué tal? Nos vas a enseñar la casa. A ver, y nos vas a ir relatando, pues, cómo es esta casa.
Muy bien. Mire, este es mi dormitorio. Aquí asesinó a su mujer y a una niñita de 2 años. Este es el cuarto de baño. Aquí mató a otra de 14. En esta habitación, que yo la tengo como para trastos, mató a otra niña de 12 años. Y en el cuarto de invitados, que da a la calle, degolló a 2 niños de 5 y 10. Y luego se disparó un tiro.
Bueno, me imagino que tendrás pocos invitados.
No, la verdad es que no viene mucha gente. Estoy soltero y mis amigos no les hace mucha gracia dormir aquí. La verdad es que tampoco lo entiendo.
Bueno, pues hombre, no sé cómo es vivir en una casa que albergó nada menos que 7 cadáveres.
Buah, pues como en otra casa. No se escuchan voces, ni se aparece nadie, si es a lo que te refieres. Yo he nacido en esta casa. Mis padres lo alquilaron al dueño del edificio. 2 años después de lo del desastre del 64, pues yo tengo 50 años... Pues calcula, luego mis padres se lo compraron a los hijos del dueño, pues hace como 8 años, que por cierto, les cobró una pasta.
Claro, es que encima en el barrio que estamos, pues fíjate, aquí no se casa nadie con nadie. Y digo yo una cosa, ¿y no te da miedo vivir aquí?
¿Por qué? Es una casa normal donde he vivido toda mi vida. Y una vez vino un médium y ha dicho que se sienten subidas y bajadas de energía. Pero como no sea la de la luz.
Pues no sé. Por cierto, la estás reformando de punta a punta, que ya veo que tienes aquí una buena liada. ¿Hay algún motivo para que la reformes?
No, ninguno. Mis padres se han marchado al pueblo a vivir y la casa, la verdad, es que está muy vieja. Piensa que no se ha hecho jamás una reforma y yo creo que ya va siendo hora. En cuanto a lo de lo paranormal, yo no lo entiendo para nada.
Pues la imagen actual de la vivienda con tanta obra y el papel pintado de las paredes colgando en tiras hace de esta casa pues un escenario más tétrico, si cabe. Los 94 metros cuadrados se dividen en un pequeño recibidor, un dormitorio grande y siguiendo, como ha contado muy bien Javier, un oscuro pasillo, se distribuyen el resto de las piezas que dan a un patio de luces y termina en una habitación con vista a la calle, la de los invitados, la de los muertos. Javier, como para terminar, ¿te has planteado llamar a un cura que bendiga la casa al acabar las obras?
Para nada. Lo primero, no soy creyente y lo segundo, hay que temer a los vivos, que son los que hacen daño. Los muertos, pobrecillos, hace mucho que descansan.
Pues bueno, pues la verdad es que admiro tu valor, ¿eh? Muchas gracias, Javier, por tu testimonio y por haber sido tan amable con nosotros.
Para nada, gracias.
Bueno, Pues ya vemos que no hay gente sugestionable, hay gente que lo es, y Javier pues parece ser que no lo es, a pesar de que vive en la casa de Madrid que más crímenes se han cometido por metro cuadrado. De todas las maneras, el miedo es la emoción más difícil de manejar. El dolor lo lloras, o la rabia la gritas, pero el miedo se agarra silenciosamente a tu corazón. Sin embargo, hay que pensar que cuando algo no te asusta, pues puedes vivir sin miedo a lo paranormal, sin ningún problema, como Javier. Bueno, pues nada, queridas y queridos radiocoloristas, aquí hemos terminado esta historia. Me despido de todos vosotros desde Radio Colores, en el 107.7 de la radio y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.